toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del tenista español Rafael Nadal, que hoy tuvo que sudar un poquitín para pasar a la segunda ronda de Wimbledon. También es la emisora favorita de Raisel Iglesias, el serpentinero cubano que anoche o esta madrugada salvó 14. Su número 14, pero 2 horas después fue suspendido y multado por el béisbol de las grandes ligas por su pleito del domingo. Todo eso y mucho más. Pero de cualquier manera, Rafael Nadal y Raisel están escuchando Radio Martí en este momento. Damas y caballeros, con mucho gusto y mucho cariño, desde el Estudio B, el segundo estudio más importante de esta emisora, les informa José Pepe Lacayo. Sentado a la izquierda del Pepe, mi socio, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y un saludo para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. También para este gran equipo de Al Duro y Sin Guantes. Y por qué no también Deporte con los Grandes, porque de Sicilia hoy hay que darle la medalla de oro como campeón. Como trabaja este muchacho, ¿verdad, Pepito?
Un 14 que trabaja mucho. Así que
bueno, el número 14, sí, 14 Raisel Iglesias.
Así es.
Yo creo que va a llegar como a 24, 25 salvados.
Así es, Raisel, yo también pienso eso. Detrás de los controles, en la esquina caliente, ya Edemio lo mencionó, Mr. Eddie Sicilia. Yo sé que le suena el nombre. Hemos hablado de él varias veces. Así que, y el productor y cuarto bate del equipo, de Guaynabo, Puerto Rico, José Valois Vélez.
Me quedo con Isla Verde. Él también, a él le encanta Isla Verde.
También le gusta Santulce.
Ponce también.
Así que, muy bien. Damas y caballeros, tenemos un show repleto de acción deportiva. Hoy vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional. Esto para que vayan apuntando ahí en la pizarrita en Florida, Camagüey. Luego tenemos fútbol, soccer, boxeo profesional. En la segunda media hora, Put Me In Coach, Wimbledon, tenis y por último, la sección favorita del Vedao, los sultanes del swing. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Eddie, ¿por qué tú me haces? No te hagas tú el rogado. No seas malo conmigo. Dame la musiquita de la primera sección del día. El béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Buenas y malas noticias al mismo tiempo para el serpentinero cubano de los angelinos de Anaheim, Raisel Iglesias. Esta madrugada los angelinos vencieron 4-3 a los Medias Blancas de Chicago. Digo esta madrugada porque el partido se jugó en California. Raisel Iglesias, con su rescate número 14, lanzó una entrada perfecta, ponchó a uno y su efectividad descendió a 3.76. En ese mismo partido hubo 2 cubanos más. José Abreu, con un imparable carrera impulsada. El imparable fue su doblete número 17. Su carrera impulsada número 33, batea o promedio en base, 364. Luis Robert Moirán se fue en blanco de 4-0, promedio en base de 319. Pero ya les conté cuál fue la buena noticia de Raisel Iglesias, que logró su rescate número 14. Pero también recibió malas noticias por parte del béisbol de las grandes ligas. Fue suspendido 2 partidos y multado por su comportamiento, por decirlo así, el domingo por la noche en el partido que jugaron los angelinos en casa contra los marineros de Seattle. Ustedes recordarán que hubo un pleito gigantesco donde un total de 12 peloteros, managers y coaches fueron suspendidos, entre ellos Raisel Iglesias.
Se portó un poco mal, con mucha indisciplina ahí, ¿no? Protestó airadamente la decisión arbitral y, bueno, incluso ofendió, ¿no?, con las manos al principal. Y, bueno, después regresó al dugout, recogió una caja de
semillas de girasol.
Que es la que consumen mucho los peloteros. Que a mí no me gusta, yo no sé cómo comer eso, Pepito, con semillas. No hay que ser un artista para eso, ¿verdad?
Sí, correcto.
¿Tú sabes comer?
Sí.
Yo no sé.
Entre los mismos dientes, tú separas la cáscara y te comes la
semilla. Yo como girasol, pero ya directamente, ya.
No, sin eso, la cáscara, eso no es divertido. Tienes que, con los mismos dientes, de separar las dos cáscaras y comerte la semillita.
No me adapto a eso. Y bueno, tiró esa caja con todo lo que hemos mencionado al terreno de juego. Y uno de los que estaba ahí lo miró así como diciendo, este muchacho está loco. Y yo creo que la suspensión ha sido justa, Pepito, porque lo que hizo Raisel no se debe hacer. Estos salvamentos, la misma cifra que Soto de Detroit, y los líderes no tienen 22. Y aquí, bueno, Chapman se mantiene con 9 porque ya sigue en la lista de lesionados, pero ya esperamos de que lo más probable que el fin de semana o principios de la próxima semana ya el zurdo Holguín esté en la nómina, en el roster del equipo ya de los Yankees. Muchos dicen que no le hace mucha falta, yo creo que sí.
Bueno, otro cubano que se lució anoche, José La Candelita Iglesias, de los Rockies de Colorado, jonroneó con hombre en base, lleva 20 carreras impulsadas. Gracias a él, los Rockies de Colorado blanquearon a los Dodgers de Los Ángeles 4-0. Y el abridor de los Rockies, oigan esto, porque esto no se ve hoy en día en el béisbol de las grandes ligas, y mucho menos en el estadio de Denver en Colorado. El abridor de los Rockies, Kuhl, se escribe con K, K-U-H-L, lanzó 9 entradas completas.
Qué bien estuvo este muchacho, ¿no?
Oye esto, 3 hits, 0 carrera, 0 boletos, ponchó a 5, 102 lanzamientos. Contra esta alineación de los Dodgers que mete miedo, el Kuhl, kept his cool, como dicen los americanos, frío, o sea, como una lechuga, fresquito y frío, y lanzó una obra de arte, definitivamente el mejor partido de su carrera profesional, y en ese estadio donde yo creo que hasta José Valois puede conectar un jonrón.
Solamente ahí, 3 indiscutibles. Uno, por supuesto, de un hombre que fue capitán de Atlanta durante muchos años, ganó la Serie Mundial el año pasado, Freddie Freeman, y 2 de Lux. Eso fue todo lo que le hicieron a este señor a Kuhl.
Y más en ese estadio donde la pelota camina muy bien, los Dodgers fueron blanqueados por los Rockies de Colorado y José La Candelita Iglesias, el cubano shortstop, con el batazo más importante del día, jonrón con hombre en base.
A propósito, fue en la sexta entrada, ante Anderson, le tiró un envío por el mismo centro, un poco bajito ese lanzamiento, y la colocó bien largo, un jonrón de línea por el left field, para anotarse su primer jonrón este año en las Grandes Ligas, llegó a 20 impulsadas Candelita Iglesias. 2.98 su promedio, porque anoche se fue de 4-1, o sea, descendió ligeramente algo, pero yo creo que un promedio por encima, ¿no?, de lo normal para un torpedero, porque lo que se busca ahí es defensiva, aunque en los últimos años, yo diría, del 2000 para acá, 90 y pico para acá, ya los equipos de grandes ligas buscan un torpedero defensivo, pero también que conecte muchos jonrones.
Así es. Bueno, ¿qué se puede decir de los Yankees? Anoche aplastaron a los Atléticos de Oakland 9-5, victoria número 54 para los Bombarderos del Bronx, la botó Stanton, la botó Anthony Rizzo, varios Yankees se lucieron con el bate, la Mayhew con 2 anotadas, Rizzo 2 anotadas, Stanton también, 2 impulsadas para Stanton, Donaldson con 2 impulsadas, Treviño con 2 impulsadas. Bueno, casi todo el mundo contribuyó con el bate en la victoria de los Yankees sobre los pobres Atléticos de Oakland. A propósito, la diferencia en salario entre estos dos equipos, $180 millones.
Casi nada. Y un séptimo inning muy bien para el equipo de los Yankees, donde anotaron 6 carreras y, bueno, y ya se dio la victoria del equipo de los Yankees ante el Oakland. Es lo que tú dices, Pepito. Aunque el Guajiro Peña siempre señaló, ¿no?, dinero no compra campeonato. Pero no es lo mismo una nómina, la nómina salarial, y los peloteros que tiene el equipo de los Yankees contra los jugadores del Oakland. Porque si te pones a ver, Pepito, bueno, ya Chapman no está ahí, no, se fue para el Toronto, no tenían cómo pagarle. Pero si te pones a ver ahí, con excepción de Andrus, el venezolano, el resto ganan poca plata, Pepito.
Así es. Bueno, los Azulejos de Toronto apalearon a los Medias Rojas de Boston 7-2. Lourdes Gurriel Jr., como bateador designado, tuvo una carrera impulsada, un hit. Su impulsada número 33 anotó también, se ponchó dos veces. Batea 284 con promedio en base 337. El abridor Kevin Gausman, 7 entradas completas, 4 hits, 0 carrera, 2 boletos, ponchó a 10, ganó su sexto de la temporada.
Sí.
Y tiene efectividad de solamente 2.93. Julito Martínez, por los Medias Rojas de Boston, se fue en blanco, de 4-0, y su promedio en base descendió a 394.
Y muy bien de relevo, está haciendo buen trabajo el veterano David Fels. Este pitcher estuvo muchos años con los Yankees, y bueno, tiene un buen promedio de carreras limpias. Guerrero Jr., continúa caliente, conectó su jonrón número 18, no está como el 2021, pero tiene buenos números. Pero de los regulares del equipo del Toronto, el mejor promedio ofensivo lo tiene Yuli Gurriel con 284, aunque Kirk está por encima de los 300, el catcher, pero no tiene los suficientes turnos al bate, ¿no? Porque no juega todos los días. El resto tienen un promedio ofensivo inferior al de Gurriel, y también, bueno, Guerrero batea 268. Estamos hablando de una buena cantidad de puntos por debajo del Junior, de Gurriel. No podemos decir Junior ya porque hay unos cuantos juniors ahí, Pepito.
Correcto.
Billo, está Bichet, o sea, Guerrero. Hay como 5 juniors en esta organización del Toronto.
Los Cardenales de San Luis blanquearon por paliza a los Marlins de Miami, 9-0. En ese partido, Paul Goldschmidt fue el héroe ofensivo para los Cardenales. Jonrón, doblete, 4 hits, 2 impulsadas, 2 anotadas. Nolan Arenado se fue en blanco de 4-0. Está bateando 278. Y Adam Wainwright, oigan esto, 7 entradas completas, 7 hits, 0 carrera. 1 boleto, ponchó a 9, 101 lanzamientos, efectividad 3.07 para este veterano de 1000 batallas,
sí,
que todavía comprobó que puede blanquear a cualquiera en cualquier momento, y le cayeron a palos a Pablo López, el venezolano de los Marlins.
En este partido, papito, el gigante estadounidense Paul Goldschmidt, de 4-4 en noche perfecta, con 2 impulsadas en la misma cifra de anotados, batea 347 y conectó anoche precisamente su jonrón número 19. Arenado necesita levantar, ¿verdad, Pepito?
Así es. Los prospectos cubanos Geiser Cepeda, Josimar Cusín y Junior Tour, los 3, se presentarán ante organizaciones del béisbol de las Grandes Ligas el 6 de julio en San Pedro de Macorís, República Dominicana. Los 3 peloteros son agentes libres y en este momento están buscando contrato a nivel de Grandes Ligas, y varios equipos van a mandar scouts o busca talentos a República Dominicana para verlos a los 3 en acción. Si les suenan los nombres, es porque estos 3 caballeros salieron de Cuba. ¿Cuándo fue, Demito?
Hace unos meses.
Un poquito más, hace como 9 meses.
Sí, Josimar, un gran prospecto, lanzó tremenda pelota cuando lanzaba para el equipo de Camagüey, pero la organización que logra firmarlo, ya esos millones, esa danza de los millones que le daban a Moncada, 32 millones por firmar de bonificación, a Robert Moirán 25 millones, al otro 14, ya eso se acabó, Pepito. Yo creo que van a recibir una cifra inferior al millón de dólares, y el equipo que lo firma, la organización, no equipo, la organización, deberá enviarlo a Liga Menor porque necesitan pulirse en Ligas Menores para poder llegar a Grandes Ligas. Hemos visto excepciones a lo largo de la historia de las Grandes Ligas de cubanos que han llegado aquí y han jugado directamente. Ariel Prieto fue una excepción, no lanzó nunca ninguna pelota, fue directamente a las Grandes Ligas, y el derecho de Vanessa Holguín, Osvaldo Fernández, que sí llegó de Cuba, se quedó en el año 1995 en Millington, en Tennessee, y debutó directamente en las Grandes Ligas con el equipo del San Francisco, después que Osvaldo junto a Iván Hernández realizaron un recorrido por varias ciudades tratando de ver, bueno, qué equipo se llevaba el gato al agua, y finalmente los Marlins adquirieron a Iván. En esa época le dieron buen dinero, como 3,5 millones de bonificación, y Osvaldo le dieron 5 millones el equipo de San Francisco. Pero no tuvo suerte Osvaldo, en 97 se lesionó y después regresó en el año 2000 con el Cincinnati, ganó sus primeros 5 partidos, pero ya tenía 30 y pico años, las lesiones continuaban y bueno, lamentablemente el Vanense tuvo que retirarse de las grandes ligas.
Bueno, Edemito, nosotros conocemos muy bien cómo es el procedimiento cuando un pelotero cubano llega a este país o a un tercer país y tiene que mostrar su talento. La mayoría de los equipos del béisbol de las grandes ligas mandan por lo menos a un scout o buscador de talento para que lo vea correr, batear, todo el mundo con su cronómetro, todo el mundo con su libreta.
Y muchos se equivocan. Runey Castillo es un caso.
Así es, a eso mismo.
72 millones. Terminó el contrato hace unos meses.
Correcto.
Estuvo ganando hace unos meses.
Y es un espectáculo, porque, o sea, es interesante ver como un pelotero que muy poca gente conocía hace 6 meses, ahora hay, no les voy a exagerar, 50 buscatalentos viéndolo en acción. Por ejemplo, me consta cuando Rusney Castillo hizo su showcase aquí mismo en Miami, en el estadio Alex Rodríguez de la Universidad de Miami, habían equipos como los Cardenales de San Luis con 3 distintos buscatalentos.
Sí.
¿Por qué? Para que ver si se ponen de acuerdo. Porque la opinión de uno...
No, porque cada uno hace un reporte.
Así mismo. Entonces se juntan y el gerente dice, ven acá, ninguno de ustedes, de los 3, está de acuerdo en las mismas cosas, no lo voy a firmar. O si los 3 están de acuerdo, entonces no, a lo mejor sí merece que le ofrezcamos un contrato. Vamos a ver qué pasa. Así que no es una exageración. Y esto era un pelotero. Imagínense 3 cubanos.
Sí, pero el dueño del equipo de los Medias Rojas votó a, no al scout, a los scouts del Boston que firmaron a Rusney Castillo.
Correcto.
Sí, pero estos tres muchachos cubanos son prospectos y yo creo que tienen el talento suficiente para un futuro no muy lejano poder jugar en la mejor pelota Así del es. Mundo. Mira, el mejor dinero que se invirtió fue los Medias Blancas de Chicago, porque Yasmani Tomás firmó contrato con Arizona, 68 millones, y aunque tuvo un año de 32 bambinazos, no hizo el trabajo que debió hacer por el dinero que le pagaron. Pero Pito Abreu sí, en su primer año, novato del año en la Liga Americana en el 2014.
Correcto.
Y de ahí para acá, aunque este año está flojito, ¿no?, en promedio ofensivo, y defensivamente hace un par de días cometió 2 errores en primera base, yo creo que Pito Abreu ha sido dólar por dólar, como dice Pepito Lacayo, el mejor dinero que han invertido los equipos, en este caso los Medias Blancas.
Es verdad. Muy bien, ¿qué les parece si nos vamos ahora a la sección favorita de toda Cuba? El balompié, fútbol, soccer. El próximo Mundial de Fútbol arranca justamente en Qatar el 21 de noviembre y termina el 18 de diciembre. Y nosotros estamos aquí para informar, pero también para educar. Va a ser el primer Mundial en un país árabe. Va a ser el primer Mundial en un país con mayoría musulmana. Va a ser el Mundial en el país de menos extensión territorial y va a ser el Mundial en un país con menos de 3 millones de habitantes. Todas esas 5 cosas son nuevas en el mundo del deporte y de la FIFA. También va a ser el primer mundial en 3 generaciones que se va a jugar en menos de un mes. ¿Okay? Recuerden, del 21 de noviembre al 18 de diciembre. Generalmente los mundiales se juegan en 32 días.
Prepárate para el mundial de Estados Unidos, Canadá.
Correcto.
Y México.
Correcto. Va a ser el último mundial con 32 selecciones nacionales, porque el mundial de la CONCACAF en el 2026 va a tener o 40 o 48. Todavía no están seguros, pero creo que van a ser 48. Ellos no están seguros. Yo sí estoy seguro de lo que les estoy diciendo. Va a ser o 40 o 48. Ellos no saben todavía cuál va a ser. Y va a ser el último mundial con 64 partidos, porque ya a partir del 2026 se van a jugar muchísimos más partidos en los mundiales y se va a generar muchísimo más dinero. Va a ser el mundial con la menor cantidad de estadios y la menor cantidad de ciudades. Qatar es un país de solamente 11.581 kilómetros cuadrados. Eso no es nada. Edemito, ¿cuál es la cuántos kilómetros cuadrados hay en Cuba?
Cuba tiene 111.000 kilómetros con las islas adyacentes. Y es como tú dices, Pepito, bueno, de acuerdo a Wikipedia, ¿no? Oficialmente, lo que se conoce, ¿no? Hasta el año 2017, a través del censo.
2.800.000.
Sí, pero hasta el 2017 tenía 2.641.669 habitantes. O sea, 176 habitantes por kilómetro cuadrado.
Correcto. Ajá. Han tenido que construir 4 estadios nuevos de paquete y han tenido que reformar otros 3 para este Mundial de Fútbol. El estadio principal se llama Estadio Internacional Khalifa. Ese es el segundo principal, perdón. El número 1 se llama el Estadio Lusay, que tiene capacidad para 95.000 personas. Y Edemito, me están diciendo que tiene aire acondicionado.
Sí, sí.
No
sí.
Central, pero tiene aire acondicionado.
¿Y sabes cuál es el per cápita, que, bueno, la verás, el promedio de salario de este país árabe?
Es el quinto más alto del mundo.
66.202 dólares, o sea, redondear, 66.000 al año.
Es bueno tener petróleo, ¿verdad?
dice José Baloy que no le gusta el petróleo.
Muy bien.
Eso, ¿verdad?
Otros estadios que han tenido que construir: el Al Warakra, que tiene capacidad para 44.000 personas, el estadio de Doha con 40.000 habitantes. Ahí tienen, en Doha hay 2 estadios. Recuerden, la FIFA mínimo tienes que tener un estadio con 40.000 asientos para que el estadio pueda ser sede de cualquier partido de un mundial, ¿okay? Tiene que ser un estadio cómodo, nadie de pie. Todo el mundo con su butaca, porque ya los asientos no son de madera, incómodos o así, plásticos. No, son de butaca y cada uno tiene para poner su cervecita, sí, y su Coca-Cola y su hot dog. O sea, sí, son básicamente asientos de lujo. Y por eso, en vez de 50.000, ahora hay 44.000.
Y déjame decirte que Qatar, con su gobierno y, bueno, el emir qatarí, también Bin Hamad Al Thani, han hecho tremendo trabajo, se ha trabajado incansablemente porque ellos, Qatar, quiere organizar el mejor campeonato mundial de fútbol de la historia. Julio, agosto, ¿tú crees que se puede jugar ahí, Pepito,
no,
con 40 grados?
No,
es 48,
más,
jamás.
Todavía dicen que en noviembre, diciembre tampoco se puede jugar.
Va a estar en 30
y
pico grados, 40
sí,
grados.
Correcto. Sí. Ahora, la mayoría de los partidos van a ser con por lo menos aire acondicionado y van a ser por lo menos por la noche, donde van a tener que sudar menos, porque si no, tú te imaginas. Bueno, los grupos, no sé si vale la pena repasarlos otra vez rapidito. Grupo A, el país anfitrión: Qatar, Ecuador, Senegal y Países Bajos. Grupo B, Inglaterra, Irán, Estados Unidos y Gales. Grupo C, Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia. Grupo D, Francia, Australia, Dinamarca y Túnez. Grupo E, el único grupo con 2 ex campeones mundiales: España, Costa Rica, Alemania y Japón.
Vamos a ver qué hace Keylor Navas, ¿eh?
Eso es pan con jamón para,
sí,
Keylor.
Se va a mantener hasta el año 24 con el PSG.
Claro. Grupo F, Bélgica, Canadá, Marruecos, Croacia. Grupo G, Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. Y por último, el grupo H, Cristiano Ronaldo y Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur. Se nos hace la boca agua pensando en alguno de estos partidos. Yo les pudiera decir desde ahora más o menos, y yo pegaría, de estos 32, 16 avanzan a los octavos de final, y yo les aseguro, porque yo lo voy a hacer un mes antes del Mundial, que voy a pegar 15 de los 16 que van a avanzar a la segunda ronda. Se los aseguro. 15 de los 16 los pego yo. Quizás 14 o 15, pero por ahí va la cosa. Así que a esta es la sección de fútbol de hoy. Ahora nos vamos. Mr. Eddie, chicos, dame ahora. Vamos a complacer a Edemio Navas González con su sección favorita, el boxeo profesional.
Gracias, Pepito. Bueno, faltan solamente poco más de 2 semanas para que en Los Andes, el mall, el centro comercial ahí en Ciudad de Panamá, se realice, y ya es tradicional ahí, los programas de boxeo, ¿no? Al menos 5 o 6 veces al año. El cubano Daniel Matallón ya se encuentra en la última fase de su preparación con miras a su próxima pelea, que será ahí en el Centro Comercial Los Andes en Panamá contra Iván García Garrillo. Este combate se va a efectuar el día 16 de julio próximo. Una pelea pactada a 10 rounds en la división Mosca, y donde el cubano sale ligeramente favorito para ganar este combate ante García Carrillo. Es un peleador del Distrito Federal de México que tiene 8 triunfos con un empate, una derrota, y ha ganado 5 por la vía rápida. A propósito, la única derrota del mexicano fue contra Cano Hernández en el 2021 en marzo. Esto fue en Ciudad de México, y el empate fue también en México contra Mario Andrade Padilla. El cubano es el actual campeón interino de las 112 libras por la Asociación Mundial de Boxeo. Esta corona la ganó en febrero del año 2020, casi antes de comenzar la situación de la pandemia, una victoria en la arena Roberto Durán, ahí en Panamá, contra Eric Omar López. Decisión mayoritaria en 12 rounds. Y defendió con éxito ese título de la AMB interino en junio del año pasado, cuando derrotó por decisión unánime en 12 rounds a José Argumedo. Ahora va, como señalé, a una pelea muy difícil ante Iván García. Combate pactado a 10 rounds. Y bueno, el caso del cubano Matallón, realizó una gran carrera en el pugilismo en Cuba a nivel amateur, donde se enfrentó con los mejores, intervino en muchos eventos fuera de Cuba, incluyendo eventos en Europa, también en Asia, y bueno, a nivel local en Cuba se enfrentó varias veces, ganó y perdió con Giovanni Beitia, que a propósito, el último fin de semana logró el título en 52 kilogramos en el Campeonato Nacional Cubano efectuado en Camagüey. También derrotó a Santiago Amador y bueno, logró combatir con Luis Corrioso, Alejandro Delgado y Ariel Pérez. Y bueno, también se enfrentó con Pablo Vicente. A propósito, ya que estamos tocando el tema de Pablo Vicente, el púgil de La Habana, logró su victoria en número 19, solamente tiene una derrota, llegó a 16 knockouts. Vicente precisamente acaba de combatir en Buenos Aires, Argentina, derrotó por nocaut técnico en el sexto round a Manuel Felipe González para ganar en el peso superpluma el título vacante de la Asociación Internacional de Boxeo. Un gran triunfo, porque ya el cubano había sido campeón continental de las Américas dentro del Consejo Mundial de Boxeo cuando derrotó a Javier Herrera en octubre del año pasado allá en Panamá. Así que una gran victoria para el pugil cubano Pablo Vicente, quien también realizó una gran trayectoria a nivel amateur en Cuba, y bueno, se enfrentó incluso con Marcos Villasana, el mexicano. En cuanto al otro cubano que vio acción recientemente, peleador de Pinar del Río, del Corojo. ¿Dónde queda el Corojo? Ahí en San Luis, la ciudad que vio nacer hace más de 70 años a uno de los grandes púgiles cubanos en todos los tiempos, a Tony Oliva, quien a finales del año pasado, el 2021, logró llegar al Salón de la Fama de Cooperstown. Tony es hermano de Juan Carlos Oliva, ese gran pitcher pinareño de los años 70 y pico, 80, de esa década, que integró incluso en varias ocasiones el equipo cubano. Bueno, Raico Santana, el pinareño, es de ahí del Corojo, el mismo poblado donde nació Tony Oliva y Juan Carlos. Y bueno, este último sábado en Chihuahua, en México, le ganó por nocaut en el mismo primer round a Mario Alberto García, el mexicano. Esto fue un nocaut en el asalto inicial, y de esa forma Raico Santana, el pinareño, logró su victoria número 10 a nivel profesional. Un peleador que en Cuba se enfrentó con Ramón Luis Nicolás, un ex campeón mundial juvenil, y también le ganó a Isaac Carbonell, un espirituano que actualmente está invicto acá en el boxeo profesional, y peleó varias veces con el ídolo de la Perla del Sur, Orestes Velázquez. Así que, mis amigos, De esta forma llegamos al final a esta primera media hora, terminando con el boxeo. Una pausa y regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez y vengo a hablarles de la temporada de huracanes que va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. A continuación, Radio Martí ofrece una guía con pasos preventivos y medidas a tener en cuenta antes, durante y después del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto a su familia y tenga a mano un plan de emergencia que consista en resguardar su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las ventanas y puertas con persianas u otros materiales de blindaje. Conozca de antemano los centros de evacuación donde pueden protegerse. Tenga siempre a mano un kit de emergencias que contenga baterías, linterna, teléfono celular y un radio de baterías, así como un botiquín para primeros auxilios. Compre alimentos en conserva y un suministro de agua potable para al menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda y recoja los objetos ligeros de su patio, tales como basura, latas, juguetes, herramientas y muebles de jardín. Asegúrese de tener dinero en efectivo a mano. Tenga al menos una muda de ropa, zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o familiares con discapacidad, incluyendo medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención es su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, recordándoles que se mantengan siempre en sintonía con Radio Martí para que estén al tanto de las alertas y advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Angelinos de Anaheim y los Astros de Houston.
Hola, les habla Yunel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Harold Chama por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 2 p.m., Angelinos versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. Damas y caballeros, al grabarse este noticiero deportivo en el octavo inning a las 3:34, los mellizos de Minnesota estaban derrotando a los Guardianes de Cleveland 2-1 en el octavo inning. Ese es el primer partido de una doble cartelera, el otro es más tarde. Me están diciendo, damas y caballeros, que tenemos en línea a uno de nuestros mejores amigos. Primero voy a presentar al equipo completo. Con mucho gusto, desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo, sentado a la izquierda del Pepe, Edemio Navas González. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Eddie Sicilia, el productor y cuarto bate del equipo, José Valois. Y ahora sí, damas y caballeros, tienes ahí un aplauso. Vamos a saludar a Omar Tigres con un aplauso desde el Vedao. ¡Estás al aire en vivo!
Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes. Un abrazo grande para ti. Hacía rato que no conversábamos. Otro para Edemio, para José y todo el resto del team.
Hola, campeón. Igualmente para ti también, de parte de todo nuestro equipo.
Ah, muchas gracias, Edemio. Muchas
gracias. Muy amable, campeón. La gente del Vedao, ¿verdad?
Sí. Donde no quitan la luz todavía.
No coincidimos el martes pasado porque le estaba yo dando servicio a la patria en el jurado, así que por eso no vine a trabajar. Pero aquí estoy muy feliz de hablar contigo por primera vez en cuatro semanas.
Como siempre, la pasamos muy bien, con no solamente con el Tigre, sino el resto del equipo que están en Cubita la Bella. Así que, bueno.
Sí, cómo no.
No voy a mencionar nombres, pero siempre es un fenómeno hablar con ustedes.
Yo te voy a decir una cosa. Omar Tigres, qué bien que estamos ahora. Espero que toda tu familia esté bien. Recordarte que solamente hay dos equipos en todo el béisbol de las grandes ligas que se han topado con los Yankees en la postemporada y le han ganado a los Yankees tres veces sin respuesta. ¿Tú sabes cuáles son esos dos equipos?
Bueno, yo sé que uno son los Tigres de Detroit.
Correcto.
Y el otro creo que sean los Astros de Houston.
Correcto. Mira que tú sabes de pelota. No, mira qué inteligente que
y
sabes.
Estamos hablando, Omar, de un equipo de Detroit cuando juega fuera de casa. Casi siempre pierde. Han ganado solamente 10.
Correcto.
Sí, cierto.
O sea, esto no significa que no hayan otros equipos que no hayan eliminado a los Yankees o le hayan ganado a los Yankees en la postemporada tres veces. Sí los hay. Por ejemplo, los Dodgers lo han hecho. Los Gigantes lo han hecho. Los Medias Rojas lo han hecho. Pero estamos hablando de ganarles tres veces sin respuesta, sin que los Yankees los eliminen ni una sola vez. Y solamente hay dos, los Tigres y los Astros.
Ciertamente.
Así que, pero Omar Tigres, este año no sé si vas a tener la oportunidad de toparte contra los Yankees en los playoffs, ¿sabes?
No creo. Este año lo que voy es, ahora cuando lleguen los cambios, estoy convencido que van a cambiar algunos jugadores. Y van a tratar de irse preparando ya para el 2023.
Yo creo que el Kansas City no va a dar al Detroit en el frío sótano, ¿no? Yo creo que el equipo de los Reales va a terminar en el último lugar. Así que tú tranquilo por hoy. Sí, por lo menos Omar no va a ser colero, ¿no?
No, pienso que no, Demi. Date cuenta, mira, el jugador de la semana en la Liga Americana fue Javier Báez. Ya empezó a mejorar.
Logró sobrepasar a Caru, tu gran venezolano, Miguel Cabrera.
Sí, Miguel Cabrera, sí, como no. Miguel Cabrera está haciendo historia porque cada oportunidad, él está bien este año y va dejando atrás a muchos Hall de la Fama. Con lo que falta de temporada, si la salud lo acompaña, unos cuantos van a pasar detrás de él.
Así mismo. Bueno, la diferencia, no se crean ustedes que es muy grande, la diferencia entre los Tigres del Detroit y los Reales de Kansas City, en lo que respecta al frío sótano, de la Liga Americana Centro son solamente dos partidos.
Exactamente. Pero mira Pepe, Chicago White Sox, que se daba como el favorito, tampoco anda bien.
No, anda mal. Anda por encima de los 500, 34 y 38. Es más, todo el mundo en esa división, y eso que Cleveland ha perdido 5 juegos en fila. El único que está por encima de los 500 en la Americana Centro es Minnesota, y ahora Cleveland, que está 36-30, porque Minnesota ha ganado 3 en fila y los Guardianes han perdido 5 en fila.
Sí, bueno, ya Cabrera está en el número 26 a nivel histórico en cuanto a hits se refiere en Grandes Ligas. Ya tiene 3.054, Rocarú el panameño, Hall de la Fama, 3.053. Y bueno, yo creo que va a superar a otras dos grandes estrellas, ¿no? De las Grandes Ligas, ya retirado a Henderson, a Ricky. Ganó una serie mundial en el 89 con el equipo de Oakland, con Tony La Russa. Ahí estaba Canseco, Marmagüey, ese gran grupo, y Billo, ¿no? El papá, que se retiró con 3.060. Yo creo que este año debe sobrepasar sin ningún problema para Billo alcanzarlo. Le faltan solamente 6 hits para superar a los 7, pero ya se estaría un poquito más distante con respecto a esta temporada, ¿no? De ver si empata o supera el récord de Ichiro el Nippon.
Sí.
Omar, a ver si estás de acuerdo. Ah, perdón, que yo qué ibas a decir.
No, discúlpame.
No, a ver si estás de acuerdo conmigo. Y esto es solamente mi manera de pensar. El nombre enfrente de la camiseta para mí siempre ha sido 10 veces más importante que el nombre en la espalda, en el dorso de la camiseta. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Okay.
Sí.
¿Cómo es posible que en una temporada donde los Tigres estén peleando por no ser los últimos en la división, y en una temporada donde posiblemente pierdan 90 y pico partidos, que nosotros tengamos un show en noviembre y cuando veamos, hablemos, resumamos la temporada de los Tigres? Ah, no, chicos, mira qué bien que le fue a Miguel Cabrera. ¿Ok? Y los Tigres, no, los Tigres perdieron 95 partidos, pero mira qué bien que le fue a Miguel Cabrera.
Así es.
Sí, qué triste, ¿verdad? ¿No te gustaría mejor decir, chicos, fuimos a los playoffs y a Miguel Cabrera le fue bien? Nada, el otro
claro
mundo.
Que sí.
Pero le fue
claro
bien, pero a todo el equipo le fue bien y fuimos a los playoffs y nos eliminamos a los Yankees en la segunda ronda de los playoffs. Imagínate.
Sí, sí. No, eso sería un placer para mí poder eliminar a los Yankees. Con el mayor respeto de mis amigos de la rotación, que son yanquistas todos.
Que Alex Rodríguez, el bueno, no te escuche.
Sí. él me va a escuchar.
Imagínate si algún día los Tigres logran 4-0 en la postemporada contra los Yankees.
No, eso es una fiesta. Bueno, ya yo lo he disfrutado en años anteriores cuando han estado en playoffs con Yankees, y sí, como no, lo he disfrutado mucho. No, verdaderamente, a ver, los Yankees no las tienen fácil. Ahora con Houston se demostró que los Astros de Houston pueden ganar en los playoffs. Acuérdense que los playoffs es borrón y cuenta nueva.
Sí, es cierto, sí.
Necesitan un buen picheo relevista para el octavo o noveno inning. Los únicos dos partidos que ganaron los Yankees en esta serie de cuatro en el Yankee Stadium lo ganaron por dos malos innings lanzados por parte del relevista de los Astros. En una fue Presley y en la otra fue Phil Maton.
Que mira, Halls, sustituyendo a Chapman, está muy bien como cerrador.
Correcto.
Y vamos a ver qué pasa, porque tiene 14 contra 9 el urguinero. Bueno, Chapman lleva ya más de un mes sin lanzar, sin cerrar.
Y no lo han extrañado en lo más mínimo, como si no existiera Aroldis Chapman.
Halls,
nadie.
Que tiene la misma cifra de salvado que del pinero Raizel Iglesias.
Nadie se acuerda de Aroldis Chapman. Nadie. No hay ni una sola persona en el Yankee Stadium que esté diciendo: queremos ver a Aroldis Chapman.
Pero hace falta, hace falta.
Ahí está Holmes. Sí. ¿Cuántos estaponeros quieres tú?
Sí.
Es un abuso tener
entre ambos, Holmes y Chapman tienen 23 salvados. Y los líderes tienen 22.
Correcto, pero los Yankees tienen 20 derrotas y Aroldis Chapman tiene dos de ellas, el 10%.
Ajá, sí, bueno, sí. Bueno, Omar, la racha que tiene el equipo de los Yankees, bueno, han ganado dos en forma consecutiva, 54. Ningún otro equipo ha archivado hasta el momento más de 50 o más victorias, ¿no? Llevan un paso realmente increíble, son 162 de campaña regular. Y bueno, ya han jugado 74 encuentros, o sea, estamos casi en la mitad de la temporada. Llega un paso de solamente perder 42, 43 partidos, ganarían 118 más, 120. ¿Tú crees que eso ocurra?
Sí, puede ocurrir. Ellos ahora se van a reforzar cuando vengan los cambios y puede ser que estén más fuertes todavía, pero bueno, también se van a reforzar los equipos contrarios. Cuidado con Boston. Cuidado con Boston, que viene avanzando.
Y otros que van a vender a jugadores.
Exactamente. Uno de ellos va a ser el Detroit, de eso estoy convencido.
Sí, y también los Marlins.
Sí, igual, sí, es muy posible.
Muy bien, ¿qué les parece? Yo les prometo que vamos a terminar con la pelota, pero ahora nos vamos con la próxima sección del día, el tenis profesional. En Wimbledon, damas y caballeros, segundo día en la primera jornada. En este momento, a las 3:43, cuando se grabó este programa, Serena Williams estaba perdiendo contra la francesa Tam.
De origen asiático.
Correcto. Uh-huh. 7-5 perdió el primero y en el segundo está ganando 1-0. A este match todavía le falta mínimo una hora, quizás más. Y la otra noticia del día en la rama masculina, yo estoy totalmente seguro que Omar Tigres está al tanto de esto. Rafael Nadal ganó esta tarde derrotando a un argentino que muy poca gente conocía. Ya les voy a dar los pormenores. La noticia, primero, es que Rafael Nadal ganó, pero le costó un poquitín más de lo que todo el mundo se imaginó. ¿Okay? Francisco Cerúndolo, un argentino jovencito, en 4 sets perdió contra Nadal, 6-4, 6-3, luego ganó 6-3. Estuvo ganando en el cuarto 2-0, pero Nadal se recuperó y lo terminó ganando 6-4. Como les dije, Nadal no es que estuvo en peligro. No, Nadal dominó este match desde el principio, pero sí tuvo que esforzarse un poquitín más de lo que él pensaba.
Sobre todo en el tercer set.
Correcto. Uh-huh. Y en el primer juego, en el primer match de Wimbledon, no se supone. Ayer Novak Djokovic también pasó un pequeñito susto contra un total desconocido, y hoy Rafael Nadal tuvo que esforzarse más de la cuenta. Y no se supone que el número uno y el número dos se vean en este apuro, aunque sea por 20 minutos, en la primera ronda.
Y ya que tocaste el tema de un jugador argentino, bueno, Sebastián Báez, el número 31, ganó su partido un poco cerrado el encuentro ante Taro Daniel, pero avanzó a la segunda ronda. Este es buen jugador Báez,
correcto,
el argentino.
Otro argentino que avanzó, el número 12 de Wimbledon, Diego Schwartzman, que eliminó en tres sets consecutivos al norteamericano Stefan Kozlov, 6-3, 6-2 y 6-2. A duras penas tuvo que esforzarse. Por ejemplo, le fue 10 veces mejor a Diego Schwartzman en su match, y Diego Schwartzman es número 12, que a Rafael Nadal, que es el número 2.
Y un gran partido, yo diría el mejor de la jornada, por lo cerrado que estuvo, ¿no? La victoria del norteamericano Harrison, que le ganó a Jay Clark de Inglaterra, 7-6 en tiempo extra, 6-1 y 7-6. O sea que fue un gran partido, tuvo una duración larguísima de 3 sets, pero yo creo que este muchacho va a dar que hacer Harrison, ¿no?
Correcto.
Aunque no aparece entre los mejores del mundo en el ranking, ¿no?
Bueno, otro que perdió, Feliciano López, el español, perdió contra el número uno, el holandés Botik van der Sloop, 6-2, 6-3, 6-3. Ah, a ver si tú puedes pronunciar ese apellido. Botik van der Sloop, ¿ok? Para que ustedes vean. Y también Jordan Thompson, el australiano, derrotó al español Roberto Cervalles Baena en tres sets consecutivos. Mientras que, vamos a ver si
perdió,
encontramos
perdió
más.
Pedro Martínez.
Sí,
no, el pitcher de Dominicana, ¿no? El Hall de la Fama. Este es un español, un tenista. Un
correcto. Otro español que perdió hoy, Bernabé Zapata Miralles, perdió contra Jack Sock, el norteamericano, 7-6, 6-4, 6-4. ¿Y por qué no nos vamos ahora a la rama femenina? Sí, por Pedro Martínez Portero, así es. Perdió contra Alex Molcán, un serbio, así mismo. Mientras... Ahora vamos a la rama femenina. Recuerden, en las dos primeras rondas se juegan 60 y pico matches en un día entre las dos ramas masculinas y femeninas. Así que vamos ahora a analizar lo que la norteamericana Lauren Davis derrotó a su compatriota Madison Brengel en dos sets consecutivos, 6-2, 7-5.
Ganó la Harrison también de Estados Unidos.
La polaca Iga Świątek, número uno en el mundo, no tuvo ningún problema despachando a Jana Fett en dos sets, 6-0, 6-3. Vamos a ver quién más se te ocurre aquí, Edemito.
Es Chuai Chan, que le ganó fácilmente a la nipona Misaki Doi.
Así es. Uh-huh. Serena Williams, como les dije, está en este momento tratando de sobrevivir un susto de Harmony Tang. Okay, ya Harmony Tang ganó el primero 7-5.
La española Nuria Parrizas Díaz, que perdió contra Liu, la americana.
Correcto. Está un poquito atrasado esto, porque aquí dice que todavía no ha comenzado el segundo match de la Serena Williams. Nosotros sabemos que eso no es verdad. Así
está ganando la Serena en el segundo set 1-0. El primero ganó la francesa asiática, ¿no?
Así es.
7-5.
Bueno, Edemito, hay otro match aquí. Petra Kvitová, número 25, derrotó con mucho apuro a la italiana Yasmine Paoli en 2-1. Y también vale la pena recalcar que la española número 4, Paola Badosa, venció en dos sets consecutivos a la norteamericana Luisa Chirico, 6-2, 6-1. Recuerden...
La Muguruza está jugando ahora, está perdiendo.
¿Así está? ¿Cuánto? ¿A cómo van?
Está 3-0 en el primer set contra Minin.
Correcto. Recuerden, por favor, que no están algunas de las mejores tenistas del planeta, de las mejores 50 tenistas en la rama femenina.
Las rusas no están.
Las rusas y las bielorrusas. ¿Y quiénes son las bielorrusias? Azarenka y Sabalenka, la número 4 y la número 14 por ahí. Sí. Ninguna de las dos están jugando, y hay dos rusas entre las primeros 20 que tampoco están jugando. Así que esto es talento diluido, porque si estás, Omar Tigre, si no tienes al 10% de las tenistas jugando, imagínate tú.
Sí, claro, Pepe, pero ese es por lo de la guerra, ¿no?
Correcto,
sí.
Correcto, claro. Pero esto es algo que Wimbledon unilateralmente decidió, una decisión que los organizadores tomaron.
Es un torneo privado.
Correcto, porque la Federación Internacional de Tenis no ha marginado a los tenistas rusos ni de Bielorrusia de competencia. Esto es solamente Wimbledon.
Eso igual que Omar Tigres en el vedado de una fiesta y no invita a Pepe Lagallo y tampoco a mí. Ese es su problema.
Me pongo bravo con él.
Un ejemplo. Hablando hipotéticamente, Omar Tigres invita a quien le dé la gana. En este caso, como son torneos privados, los torneos de Grand Slam, bueno, todos los torneos, ¿no? Son de compañías privadas. El gobierno tiene nada que ver. Invitan a quien ellos quieran.
Pepe Lagallo, a Rusia no lo veo entrar.
Sí. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos a la última sección del día, que es justamente la sección favorita del vedao, los sultanes del swing? Muchas gracias a Mark Knopfler, a Dire Straits y a Warner Brothers por prestarnos esta musiquita. El super exitazo de 1979, Los Sultanes del Swing. Bueno, te voy a dar un rayo de esperanza, Omar Tigres. El año pasado los Cardenales de San Luis, por ahí del Juego de las Estrellas, estaban a varios juegos por debajo de 500. Y en el mes de septiembre, es más, estuvieron por debajo de los 500 casi todo el año. En el mes de septiembre se pusieron las pilas, ganaron el 90% de sus partidos y clasificaron a los playoffs contra los Dodgers de Los Ángeles. Te lo digo por si acaso tu equipo, los Tigres, quieren tirar la toalla y en vez de vender, ¿por qué no se concentran en competir?
Bueno, Pepe, al principio, terminando la última semana del sprint training, un jugador novato llamado Riley Green se lesiona y sale dos meses y no puede integrar el equipo. Desde que ese muchacho entró, después de la recuperación, el equipo, el porciento de ganados y perdidos ha sido muy, muy superior. El muchacho es un tremendo talento, tiene buena fuerza bate, va a ser guante de oro. Eso, la mejor jugada de la Liga Americana esta semana pasada fue él, el muy talentoso. Y yo creo que lo que más ha golpeado ha sido la cantidad de jugadores que se han enfermado, y es muy difícil que cuando tú tienes una rotación de 5 abridores y 4 de los regulares están fuera, es muy difícil poder mejorar. Sí. Pero bueno, se está haciendo todo lo posible por tratar de que el equipo salga adelante. Los fanáticos siguen pidiendo la cabeza de Ávila, porque Ávila ha hecho muy mal trabajo. Para colmo, cambia a Isaac Paredes, mexicano, que no hizo nada en Detroit porque le dieron pocas oportunidades. En Tampa juega regular y fue jugador de la semana también en la Liga Americana.
Sí.
Después, antes de Javi Báez. Quiere decir que todo le ha salido mal, todos los cambios le han salido mal.
Correcto. Pero en una división donde el ganador a duras penas va a tener promedio por encima de 500, vas a tener suerte si en esta división, vamos a decir que el único equipo, el equipo que gane la división, sea quien sea, Minnesota o Cleveland, posiblemente la ganen con 4 o 5 juegos por encima de los 500. Y en un año donde tenemos un equipo extra en la postemporada en cada liga, yo diría que más importante que nunca es invertir por ahí del Juego de las Estrellas, porque han habido varios ejemplos. Los Yankees se lo hicieron a los Medias Rojas de Boston en el 78. Los Cardenales se lo hicieron a todo el mundo el año pasado. Cualquier equipo que se ponga al rojo vivo en septiembre y gane la mayoría de sus partidos, no tiene que ser el 90%, como hizo San Luis el año pasado, aunque ganes el 75%, ya clasificas a los playoffs.
Sí, Pepe, exactamente, coincido contigo. Por ejemplo, no fue el año pasado, pero hace poco tiempo los Nacionales de Washington le pasó igual. Estuvieron a punto de cambiar a Mark Chesser y resulta ser que después fueron a la Serie Mundial.
Correcto. Sí.
Bueno, el 2019, tremendo trabajo de Washington en contra de los pronósticos.
Sí.
Ganaron
fue la temporada que estuvieron
la última Serie Mundial antes de disputar 60 partiditos en el 2020 con la situación de la pandemia.
Y esa fue la primera vez en la historia donde el equipo dueño de casa ha perdido los 7 juegos de la Serie Mundial.
Sí.
Nunca ha ocurrido, jamás en la historia de la pelota o de cualquier deporte organizado norteamericano.
Sí.
Que el equipo dueño de casa pierda todos los partidos.
Mira, hay una noticia donde se señala que el Comité Judicial del Senado está cuestionando la legalidad de la excepción antimonopolio de las Grandes Ligas. Y bueno, y martes publicó el Senado una carta dirigida al grupo de defensores de los jugadores de ligas menores preguntando sobre su efecto en la vida de los jugadores. Este es un tema que me gustaría, porque no hay tiempo, esto hay que darle mucho tiempo, sobre la situación de ligas menores, que por supuesto no tienen derecho a ir a un paro laboral del dinero que reciben, y bueno, también sobre el dinero que entregan grandes ligas a los jugadores internacionales, donde a veces vemos, por ejemplo, que X peloteros va al draft amateur y el dinero máximo que recibe en el draft número uno son 8 millones. Después viene Moncada de Cuba, con tremendo talento, tremendo pelotero, y el Boston le da 32.5 millones de dólares. O viene otro jugador y le dan más dinero que a los muchachos que van al draft cada mes de junio en Nueva York. Este es un tema que sería bueno abordar, porque el Senado está metido en todo esto, ¿no? Los políticos. Y estamos hablando de un grupo grandísimo de senadores como Dick Durbin, que es demócrata de Illinois. Ahí está Chicago, como la ciudad más grande. Está Grassley, el senador republicano de Iowa. Está Richard Blumenthal, demócrata por Connecticut. Y también está Mike Lee, republicano por el estado de Utah, ¿no? Y este es un tema que sería un futuro. Hay que dedicarle tiempo, Pedrito, porque son cosas.
Correcto. Que hay que ahora, yo me pregunto, tiempo. Ahora que tenemos a Omar Tigres en línea, Omar, para el oyente común y corriente en Cuba, ellos entenderían, yo sé que tú eres estudiante de la pelota y tú sabes más o menos de lo que estamos hablando, pero para la persona común y corriente en Cuba, cuando yo te digo ley antimonopólica, ¿tú entiendes?
No. Verdaderamente, yo diría que el 99% de las personas no sabe de lo que están hablando. Eso estoy convencido.
Sí, tendríamos que explicarlo, tendría que hacer casi un programa entero para explicar lo que significa eso. Es muy interesante, déjame decirte.
No, y que el gobierno federal, incluso los gobiernos estatales, y son 50 estados, ¿no? Están detrás de eso porque no quieren un monopolio de ninguna compañía. Y Grandes Ligas es una gran compañía, o sea, es una compañía que paga impuestos, que recauda billones de dólares, que invierte millones de dólares y que le dan trabajo a todo el mundo, señores. Le dan trabajo desde un presidente de equipo hasta la persona que recoge y acomoda la grama en cualquiera de los 30 estadios de Grandes Ligas y también en Liga Menor. O sea, que son grandes compañías que dan mucho trabajo, incluyendo posiciones, trabajos a peloteros que ganan millones de dólares, como el caso de Trout, que gana 425 millones. O en otro caso, Alec Manoah, el pitcher del Toronto, que está ganando, como dice Pepito, y digo yo, ¿no? 4 pesetas, ¿verdad? Casi el salario mínimo.
Omar Tigres, últimos 10 segundos para ti.
Pues, aquí es muy difícil poder usar la internet para estudiar. Es muy cara, entonces, imagínate, no es fácil. Bueno, un abrazo para todos.
Sí. Muchas gracias a Omar Tigres por estar con nosotros. Me están diciendo que no hay tiempo para más, damas y caballeros. Muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.